MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Tres curvas, le vemos delante de la cabina de Cope, ahí estaba, ojo que va Márquez, cuidado que va Márquez, que se pega Márquez, que lo puede intentar en la última curva, que
no, lo puede intentar, no. Y sale muy bien Lorenzo, aguanta, sale muy bien Lorenzo, va a ganar la carrera y va a ser campeón del mundo de MotoGP.
Ahí está, campeón del mundo, Jorge Lorenzo.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Cope GP. Ya 5 horas de deporte en directo. A partir de las 4 de la tarde me va a quitar el sitio, lógicamente y merecidamente, Eddie Frade, que va a dirigir, bueno, primero la hora de Maldini y luego un tiempo de juego muy especial. Hasta las 8 de la tarde vamos a estar hablando de deporte. Y así vibramos hace hoy una semana y así vibraron 7 millones de espectadores con ese momento histórico en el circuito de Cheste. Fue un fin de semana apasionante que empezó con una falsa paz y acabó en gloria, la de un justísimo campeón, Jorge Lorenzo, y en miseria, la de un Valentino Rossi que no supo perder. Cheste fue una auténtica olla a presión, 118.000 espectadores el domingo, y allí pude darme cuenta en primera persona del poder que tiene Rossi, con su club de fans en pleno, en la tribuna junto al podio, para pitar o hacer lo que quisieran hacer en gana. Muchos de ellos campaban por el paddock y, por supuesto, pitaron a Jorge Lorenzo sin cesar antes de la carrera. Lo hicieron en el warm-up, lo hicieron también cuando iba a disputar el Gran Premio. Bueno, era la presión que quería meter Valentino y bien que lo hizo. Además, su equipo de Moto3 tiene un lugar muy noble en el circuito, justo delante de la sala de prensa, en, digamos, en la calle principal que hay en el paddock de motos, que hay una calle principal y una un poco secundaria. Y además su empresa, que se llama VR46, factura 12 millones de euros al año con la gestión del merchandising de hasta 23 pilotos, entre los que se incluyen Marc Márquez y su hermano Alex Márquez. Es decir, que el astro italiano es una de las patas de uno de los pilares de este negocio de las dos ruedas. Eso explica que conmocionara a todo el mundo al poner en duda el justísimo triunfo de Jorge Lorenzo. Enseguida vamos a escudriñar con los mejores, con la gente que más sabe del mundo de las motos, todo lo que pasó ese fin de semana y lo que ha pasado esta semana de después, porque han seguido las declaraciones, contradeclaraciones, y ha seguido la campaña en Italia contra, insisto, un no biscotto. Y vamos a explicar por qué no hubo biscotto. Es decir, por qué en realidad Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa apenas se hablan, y Jorge Lorenzo y Marc Márquez apenas se hablan, más que saludarse en la antesala del podio. Y que simplemente pasó que la carrera surgió y salió como salió. Pero lo vamos a explicar paso a paso. A las 5 vamos a retransmitir en tiempo de juego el Gran Premio de Brasil. Pero antes la noticia está en Gales, en el Rally de Gales, el siempre mítico Rally Rack, que acaba de ganar Ogier por delante de Mick y Mikkelsen. Atento a todo eso ha estado, a la carrera, a la prueba, ha estado pues el hombre que más sabe rally este país, Javier Bueno. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues nada, ya decir que el Mundial de 2015 ha muerto y viva el del 2016. Y como no podía ser de otra manera, pues de nuevo el equipo Volkswagen, con Ogier a la cabeza, pues ha ganado lo que ha sido su 12 victoria en este campeonato. 12 victorias de Volkswagen. Y bueno, o sea, un resultado pues increíble, porque no se puede pedir más. Tan solo Citroën con Mick en Argentina les quitó una victoria, pero bueno, es un campeonato en el que de nuevo la marca alemana pues tiene todo que decirle, a pesar de los problemas que hay ahora de otra índole, ¿no? También decir que el Dani Sordo ha hecho un rally fantástico, o sea, ha terminado en cuarta posición, fue muy bien durante todo el rally, tuvo un pequeño despiste en esas puertas que de las fincas inglesas y tal, chocó un poco, pero bueno, pudo seguir y terminó en una brillante cuarta posición.
Sí, sí, además es brillante, hay que decir, Javier, porque, perdona que te interrumpa, es que no es su teórico terreno. Hay muchísimo barro, es un rally complicadísimo, te puedes atizar con un árbol en cualquier momento. Yo creo que Dani ha tenido una temporada en la que tuvo momentos bajos, pero yo creo que en el último tramo de temporada ha estado francamente bien, ¿no?
No, yo creo que sí. A partir del podium de Cataluña creo que se ha crecido, y realmente un rally muy, muy difícil como es el rally de Gales, porque los caminos son prácticamente impracticables con un barro, lluvia, niebla. pues lo ha hecho muy bien, un rally que no le gustaba, pero yo creo que ese podio de Cataluña le ha dado fuerza y ha conseguido mantener una buena regularidad para terminar en una cuarta posición, que es un resultado muy brillante, teniendo en cuenta que por delante pues estaban dos Volkswagen y un Citroën, ¿no? Pero creo que ha sido muy interesante este rally, la pena es que no ha permitido, ya que los otros pilotos de Hyundai pues realmente han sido un fracaso, porque Neuville tuvo un volquetazo de esos de tomo y lomo, no ha permitido por tan solo 6 puntos de diferencia pues poder ser subcampeones del mundo de marcas, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que el resultado de Dani ha sido muy bueno y la asegura su posición en el equipo de 2016, cosa que creo que no va a pasar con el belga Thierry Neuville, ¿no? En cualquier caso, una temporada en la que de nuevo pues hemos visto que no hay nada que hacer contra el equipo Volkswagen, y sobre todo contra un piloto como Sebastián Ogier, que ha conseguido 8 victorias, ¿no? Es decir, son esos tiempos en los que a un Sebastián como fue Loeb, pues le ha sucedido otro Sebastián como es ahora Ogier. Y me temo que vamos a tener, pues, por unos cuantos años, hasta que el equipo esté en lisa, muy difícil, alguien muy difícil que pueda, pues, ganar a este piloto francés, que sí, es una categoría sublime. Tan solo su compañero de equipo, Latvala, pues consiguió 3 victorias por una de Mikkelsen, que ya vimos en Cataluña, que la consiguió también gracias a un inesperado abandono del campeón ya del mundo cuando chocaba contra Guardarraíl.
¿Tú crees que para batir a Ogier hace falta un coche superior? Quiero decir que el gran matiz o la gran diferencia la está poniendo Ogier en este mundial y de rallies.
Yo creo que hay un coche, sí, tiene que haber un coche que esté a su nivel, aunque yo creo que tanto el Ford como el Citroën están a ese nivel, quizá no tanto el Hyundai, porque hay que recordar este rally de Monte Carlo, el rally de Monte Carlo de 2015, en enero, pues que lo corrió Loeb, pues hacía los mismos tiempos que Ogier hasta que se salió, con lo cual significa que el coche es competitivo. Otra cosa son los pilotos, yo creo que hay una carencia de pilotos total y absoluta en el campeonato del mundo de rallies, y no son los tiempos de Carlos Sainz en los años 90 en los que había 6 o 7 pilotos que podían ganar, Colin McRae, McKinnon, Kankkunen, Didier Auriol, en fin, y eso no está pasando actualmente, ¿no? Con lo cual, si tienen el mejor coche y el mejor piloto, pues va a ser muy, muy difícil que alguien pueda rebasarles una victoria, salvo que haya un incidente pues como el que sucedió el otro día en Cataluña. Y esa es la historia, o sea, ya veremos para 2017 que se presentan nuevos coches, más espectaculares, no creo que cambien mucho en cuanto a la mecánica, pero lo veo muy, muy difícil, muy difícil, o sea, porque llegar a tener un coche como el de Volkswagen pues supone mucha inversión y sobre todo mucho trabajo y mucha tecnología que quizá pues los demás no tienen tanto.
Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Después vamos a hablar con Carlos Barazal, que ha estado en el Rally de Madrid, que ha sido un exitazo, y nada, gran trabajo como siempre, estaremos en contacto este invierno. Un abrazo.
Y un abrazo a vosotros.
Bueno, pues quedaros aquí. Por cierto, una cosa, hablando de los atentados de París, va a haber minuto de silencio en la Fórmula 1, pero inexplicablemente no va a ser por los fallecidos en el atentado de París. Va a ser por las personas que sufren accidentes de tráfico. Hay una campaña de la FIA de accidentes de tráfico, y hoy es el día de los accidentes de tráfico, y ya estaba previsto ese minuto de silencio. Lo único que vamos a ver, lo vamos a ver muy pronto, es un brazalete negro de los pilotos en la vuelta que van a dar a la pista de Interlagos, y además una bandera de Francia con un crespón negro en el autobús que les va a llevar. Pero yo no sé si tiene que ver o no, no demuestra mucha sensibilidad a Fórmula 1 al no hacer un minuto de silencio, y no sé si tiene que ver que dentro de 2 semanas va a haber un gran premio en Abu Dhabi y que ahí no se quieren herir ciertas sensibilidades. No lo sé, pero desde luego, quizás, y sobre todo, las declaraciones de Antón no son las más afortunadas. Muere más gente en accidentes de tráfico que en los atentados de París. Hombre, para alguien que es francés y que tiene su sede en la Plaza de la Concordia, la sede de la FIA está en la Plaza de la Concordia, cuando menos chirría. Esto es COPE GP, vamos con las motos.
Nada más que se escuchaban sirenas de ambulancia.
Un acto de terrorismo organizado.
Que estamos con ellos.
El terrorismo golpea Francia y COPE te lo cuenta. Programación especial.
Buenas tardes, saludos desde las calles de París.
Este lunes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera desde París.
El país, pero antes la última hora la
y a las 3 de la tarde, el mejor análisis desde Francia con Ángel Expósito.
El estadio de Saint-Denis salían cantando la Marsellesa.
El mayor despliegue en boletines horarios, en cope.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Hola amigos, soy Jorge Lorenzo, campeón del mundo de MotoGP en el 2010, y nada, me gustaría enviaros un saludo a todos los oyentes de COPE GP y que nos sigáis.
Y en el 2015, por cierto, os puedo decir que es un gran fan de tiempo de juego. Una de las cosas que le dice, el otro día le contaba a Manolo Lama, es que le gusta mucho eso de cadena O sea, que Jorge Lorenzo era hermano, pues ya es más hermano todavía, después de saber que es oyente de la cadena COPE. Bueno, a ver, como no ha trabajado nada, no ha hecho nada, ha sido un auténtico vago que apenas ha salido en la antena estos días, pues, bueno, cosas peores me está diciendo Rubén Parra. Bueno, pues hemos dicho, pues que curre un poco, ¿no? Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hay que ver qué mesecito te hemos dado, ¿eh? Sobre todo estos últimos 10 días no has parado, así que después de esta broma, evidentemente.
Para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, sí.
A mí me gustaría contar algún día, me gustaría a veces poder contar a los oyentes las cosas que salen mal, que son más divertidas que las que salen bien. Eso, pero claro, no las vamos a contar, no se pueden contar. Pero es verdad que en esta vorágine se han quemado varios árboles, ha habido varios incendios, pero bueno. A ver, os voy a contar un poco cómo he visto yo, y tengo a Borja ahí, y luego vamos a tener una apasionante tertulia sobre esto, cómo he visto yo todos esos días en Cheste, que al final es una visión de alguien que no está tan dentro como Borja, evidentemente, ni sabe tanto como Borja. Y primero está esa llegada, hay que ver lo que te esperabas, ¿no? Tú te esperabas que iba a haber la guerra mundial en aquella rueda de prensa del jueves, ¿no? Y no lo hubo.
Sí, bueno, no hubo, porque no hubo rueda de prensa.
Bueno, no, pero en las ruedas de prensa de cada piloto con su equipo.
Sí, sí, bueno, ahí sí que hay que decir que la medida preventiva por parte de la organización, se supone que acompañado por el presidente de la Federación Internacional, aunque esto yo creo que no soy el único que lo señala, pero al final la Federación Internacional pincha poco en esto, es más Carmelo Ezpeleta el que marca el ritmo a seguir, la línea a seguir, pues pretendió y buscó que los pilotos no se saliesen de madre, no volviesen a comentar lo que había pasado en Sepang, y es cierto que lo consiguió, porque ahí, eso sí que es verdad, gustará más, gustará menos, se puede decir lo que se quiera decir sobre el papel de Dorna o de Carmelo Ezpeleta en el Mundial, pero tanto en la modernización como en el tema televisivo ha sido ejemplar, y en la parte, digamos, de persona de referencia, Ezpeleta sí que tiene muchísimo peso sobre figuras de gran nivel, como son Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Valentino Rossi, y sí que supo ponerles en su sitio, para que ninguno se saliese de madre y, digamos, tuviésemos un fin de semana más o menos apacible hasta el domingo.
Hasta el estallido.
En este caso, tuvimos un domingo apacible hasta que cruzaron la meta los pilotos. Yo creo que apacible prácticamente hasta alguna declaración de Jorge Lorenzo que ya provocó algún run-run.
Sí, ahora lo vamos a escuchar.
Sobre todo el estallido final o el estallido definitivo fue la rueda de prensa de Valentino Rossi, que también creo que la liturgia de cómo fue esa rueda de prensa es interesante de ver, salido muchas cosas, pero es que las preguntas de los compañeros italianos eran preguntas que iban, digamos, completamente marcadas por apoyar la teoría de Valentino Rossi. Y Rossi sí largó su speech y los italianos le siguieron uno tras otro, pues entraron, digamos, en opinar o en valorar que efectivamente, pues, qué podría hacer Márquez en el futuro o lo que se había dañado el motociclismo. Y además fue una rueda de prensa que no he visto nunca tanta gente en una comparecencia, sobre todo en un hospital
de... No, y gente que no era periodista, que eso era lamentable.
Había mucha gente
del fan club de Valentino
Rossi, pilotos también de la Academia de Valentino Rossi, estaban allí con la camiseta amarilla de Yo estoy con Vale.
Bueno, esa camiseta, ¿cuántas tiraron? Porque yo se iba salpado
No, no, era merchandising oficial.
Yo estoy con Vale. Había periodistas en un alarde de objetividad, como siempre nos atizan a los españoles, había muchos periodistas con eso.
Ahí hay que reconocer que en eso yo ya sabes que he intentado ser siempre bastante templado en el tema, aunque a alguno no le haya gustado, pero he intentado estar un poco entre medias y tratar de verlo con la máxima objetividad dentro de lo que se puede. Y es verdad que el papel de los compañeros italianos ha sido en esta rueda de prensa fue bastante lamentable. También hay papel de periodista español que no me ha gustado, es decir, yo la dilapidación de Valentino Rossi, no en lo que hizo en Malasia, sino en toda su carrera deportiva, sigo sin compartirla, no puedo estar de acuerdo con eso, ni en toda su carrera deportiva, ni en lo que ha hecho este año. Y luego estaba, aparte, acompañado de su madre, estaba su padre y estaban sus mecánicos, que a mí también es una cosa que me sorprendió, porque todos los mecánicos, incluso mecánicos, que tiene mucho mecánico australiano, belga, de Nueva Zelanda, es decir, que no entendían un pimiento de lo que decían en italiano y estaban allí digamos, cubriendo a su
sí, piloto. Sí, era más una manifestación de apoyo, más que una rueda de prensa, como podemos estar acostumbrados. A mí me llamaba la atención un montón de gente que no era periodista, y a mí, mirándome el pase una y otra vez, el chico que está en la puerta del Hospitality de Yamaha, como si yo viniera del espacio exterior. No, yo soy periodista, los que no son periodistas son los que tendrían que estar fuera, pero bueno, es lo que fue. Y fijaros una cosa, hablábamos de ese jueves, estamos desgranando paso a paso. Bueno, primero de todo, os quiero decir mi opinión: no hubo biscotto en ningún caso, es decir, no hubo ningún acuerdo previo entre Pedrosa y Márquez, y por supuesto Jorge Lorenzo, no hubo nada de eso. Hubo un piloto que es Márquez, que no estaba demasiado por la labor de que ganara el Mundial Rossi, pero que tenía previsto, por lo que ya he hablado con su gente, atacar en la última vuelta, pero que resulta que llega Pedrosa, le ataca a él, coge espacio Jorge Lorenzo, y eso provoca que no pueda hacer ese ataque en condiciones al final Marc Márquez, porque a Márquez le hubiera venido Perla a ganar la carrera para callar a muchos, y al final resultó como resultó, pero es que no, lo demás son tonterías. En cualquier caso, el deporte tiene dos lados, o sea, se puede decir que lucha por la posición y que son deportistas puros todos, y los que se apartaron de Rossi también deberían serlo como los de delante. Es decir, yo creo que ha habido dos varas, y todo empezaba con esa charla de Spelletta. Spelletta llegó con los brazos, cuando Spelletta se enfada, y yo le conozco hace tiempo, ensancha los brazos, ¿verdad, Borja? Se le ve andando con los brazos ensanchados, la cabeza un poco hacia adelante, así llegaba al comunicado que hizo el presidente de la Federación Internacional, y es que les había dicho de todo a Rossi, a Márquez y a Lorenzo para que no hubiera pasado nada durante el fin de semana. Le salió bien hasta que efectivamente pasó la carrera, y alguien que no nos dio todos los detalles, pero nos hizo intuir lo que había pasado, fue en el partido de las 12, Jorge Martínez Aspar. Vamos a escucharle.
No cabe duda. Yo, para mí, fue una lástima de verdad, absoluta. Creo que fue un error grandísimo el de Valentino. Yo creo que Marc se equivocó en el inicio de carrera que hizo, pero sobre todo lo que hizo Valentino está fuera de lugar. Eso no tenía que haber pasado nunca, y yo creo que Carmelo Spelletta estos días les cantó la cartilla muy bien cantada y les dijo que no vuelva a pasar Malasia, y Malasia además ya no existe.
Bueno, pues eso, que Malasia no existe, y más o menos lo cumplieron, es verdad, no se habla de Malasia, pero acaba la carrera. En la carrera, efectivamente, bueno, pues Rossi quería, y de hecho lo dice el día anterior, quiero que la sonda ganen a Lorenzo, se lo voy a pedir. Bueno, pero si es que vienes de un problema personal grave con el líder de Honda, con el piloto más rápido de Honda, al que has tirado en la carrera anterior y con el que has tenido unas vueltas que no son normales, de duelo personal en la carrera de Malasia. Bueno, esto es lo que dice Rossi y que lía todo. Bueno, la lía, y ahora vamos a decir por qué la lía, pero esto es lo que dice Rossi una vez vista ya la carrera, la había revisado tranquilamente, es lo que dice Valentino Rossi.
Da Phillip Island è successo qualcosa di strano perché
desde Phillip Island han sucedido cosas extrañas porque Márquez ha hecho el papel de guardaespaldas de Lorenzo. Y sinceramente es una cosa que nadie se esperaba, ya que nunca había sucedido antes en este deporte. Al menos la gente ha visto cuál era el plan de Márquez, y espero que en los próximos meses se vuelva en contra lo que ha hecho. Este no es un campeonato verdadero, y pienso que Lorenzo no estará tan contento.
Bueno, pues ahí se lía parda. ¿Y por qué? ¿Y en qué se basan los italianos para hablar de biscotto? Bueno, pues se basan en unas declaraciones en las que Lorenzo quizás no calculó la que podía venirse encima, en las que decía que gracias a la ayuda de los pilotos españoles, en fin, lo decía antes Borja, pues esto es lo que le escuchamos decir a Jorge Lorenzo, que sirvió para todas las teorías de la conspiración. A ver, Lorenzo.
Eso no, Dani, esta vez no. Esta vez no voy a rápido al final de carrera, que me la juego. Pero al final Dani ha estado bien, porque yo creo que a lo loco podría haber intentado pasar a Marc y pasarme a mí, pero somos españoles, este título tenía que estar en España, era lo justo. He conseguido más victorias que nadie este año, y si comparas estadísticas con nuestro rival, solo hemos perdido en podios, ¿no?, en regularidad. Así que merecíamos este título por todo lo que hemos luchado y porque a veces en algún periodo del año hemos tenido un poco de mala suerte. No estoy acusando a nadie, o sea, si Valentino hubiera estado en mi lugar y los italianos detrás hubiesen hecho exactamente lo mismo.
Bueno, pues esa es la situación, y claro, evidentemente, se quedan toda la semana, se quedan varios días, porque hay entrenamiento en Cheste, por si no había habido poco lío, hay entrenamiento en Cheste, y se quedan allí compartiendo, para que la gente se haga una idea, duermen en motorhomes al lado, o sea, es decir, está el motorhome de Rossi y al lado está el de Márquez, y un poquito más allá, el de Lorenzo, y en fin, esto es un gran hermano a lo bestia. Bueno, pues pasa eso, y le preguntan el martes a Marc Márquez sobre Rossi. Intenta conciliar, pero también le da un tantarantán a Valentino por cómo se había comportado.
Yo creo que Valentino se dará cuenta, ¿no? Un poco de todo. Las ruedas de prensa atacando tanto, haciendo creer a la gente cosas que no son, que ningún piloto más ha visto, solo él. Pero al final yo tengo la conciencia muy, muy, muy tranquila y esto pues es una cosa bastante importante para dormir, porque siempre he hecho el 100% en la pista y siempre he intentado estar en el cajón más alto.
Bueno, pues eso, ese era su plan, estar en el cajón más alto, no le salió. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos a Borja González, que ya os lo he presentado, lógicamente, y tenemos pues a dos personas que saben muchísimo de esto, a la voz de las motos en Movistar, Ernest Riveras, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde te pillo? Estás haciendo una marcha, ¿no?
Bueno, sí, aprovechando un fin de semana libre, estoy aquí haciendo una excursión por el Solsonés, aquí en Cataluña.
¡Oh, qué maravilla! Uf.
Espero que no se corte y que el viento no moleste mucho.
Nada, nada, tranquilo, tranquilo.
Y que no me ahogue mucho, vaya.
Vale, vale. Si eso, paramos, ¿eh? No pasa nada. Doy paso a otro. Con los gritos tuyos de agonía, cambiamos. Bueno, Tito Lladós, Agencia F, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tú estás sentadito en casa, ¿no? Estás haciendo mal.
No, yo me estoy tomando un cabrito en mi pueblo, en los nuevos hornos de Pedrezuela, aprovechando con unos amigos que hay aquí en la pista de Cars y estamos disfrutando y le seguimos dando al motor, pero ahora con cuatro ruedas.
Vaya, madre mía, ¿quién pillara ese cabrito a estas horas? Bueno, no está mal. Bueno, compañeros, os voy a preguntar, primero de todo, ¿creéis que hubo biscotto, sí o no? A ver, Ernest.
Para nada. Realmente las declaraciones de Jorge no nos lo pusieron fácil a los que defendemos que no hubo biscotto, porque él también, emocionado, se bajó de la moto. Nadie le metió nunca la rueda y pensó, pues igual ha sucedido eso, ¿no? Pero si tú coges una de las carreras más rápidas de los últimos años en Valencia, donde en 30 vueltas más de 20 están rodando cerca del récord, donde bate el récord de la pista Jorge, donde hace el récord de la pole el día anterior, en realidad, yo sabía que Marc, además es que Marc lo tenía fácil, adelantaba a Jorge y era igual. Yo sabía que iba a tener un cartucho Marc, y ese cartucho lo iba a intentar al final. Pero es que ese cartucho lo tuve que gastar con Dani, que es el que llevó. Y entonces pareció que sí, que efectivamente, si comparado la carrera de Valencia, en la que no le metió nunca la rueda a Marc a Jorge, porque iba muy rápido, con la carrera de Sepan, donde le metió muchas veces la rueda Marc a Valentino, porque no iba tan rápido, porque nunca este año Valentino iba tan rápido como Jorge, pues claro, si las comparas y tienes mala intención, vale, blanco y en botella. Pero si sabes un poquito de motos, y no digo que lo sepa yo, sino la gente que mira las listas de tiempos, los viernes, los sábados, los domingos, no que se incorporan a la carrera el domingo, sino que ven el libre 1, el 2, el 3, sí, el 4, la Q1, el warm-up, saben de ritmo, saben de vuelta a vuelta. Y el que dice que Marc tiene, si tiene ritmo o no tiene ritmo, me alucina porque no ha visto el entrenamiento ninguno. No sabe que en la curva 4 de Sepang ha ido todo el fin de semana de culo y ahí es donde se abre y pasa Jorge, que también parece que fue intencionado, que lo dejara pasar. En fin, que para mí no hubo biscotto, lo que pasa es que Jorge realmente ahí lo puso complicado. Luego lo ha rectificado eso, cuando ha visto
Mira, lo vamos a escuchar. Esto es lo que dijo al respecto en Los Manolos Jorge López.
En primera persona pienso, ostra, yo creo que igual me hubiesen podido adelantar, pero yo no veía el esfuerzo que había hecho Marc para seguirme toda la carrera y el esfuerzo que había hecho Dani para cogerme. Tampoco sabía que Dani adelantó a Marc y que Marc le volvió a adelantar y en ese momento yo me pude escapar un poco más y evitar ese ataque de Marc que seguro que hubiese llegado. Igualmente lo que quería aclarar es que Valentino nos acusa de que me ayude Marc, de que me ayude Pedrosa, etcétera. Pero al final el único o los únicos que han dicho claramente que van a ayudar a Valentino son los pilotos italianos.
Bueno, pues ahí lo tenéis, lo decía Ernest. Ernest, ¿tenías algo más o...?
No, ese es el dato. Es decir, claro, tú no ves la carrera, lo tienes a tu espalda todo el rato y no ves nada, puedes llegar a pensar íntimamente que efectivamente alguien ha preferido que el título se quedara en España. Pero es que los españoles en la vida nos hemos ayudado
nada,
en los deportivos.
Nada.
Y alucino. En cambio, en Italia, cuando había habido que cerrar filas, se ha cerrado filas, como se ha visto ahora. Pues no hay nadie hablando de Valentino. No hay grandes deportistas hablando de Valentino. La potencia mediática de Valentino es tal que la gente se ha cagado encima. Es decir, hay gente en el paro que le hemos querido entrevistar porque sabíamos que creían que no había ningún biscotto y no han querido hablar. Han dicho que no querían que los crucificaran.
¡Ja! Bueno, Tito, es que es demasiado el poder de Valentino, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, yo sí. Independientemente de que no hablo de biscotto, porque yo creo que no es una cuestión de la última carrera, es una cuestión que ya se viene fraguando desde hace un montón de grandes premios, Sinceramente, lo que tendría que analizar la gente, y lo tendría que analizar desde un punto de vista que no puede ser nunca pasional, tiene que ser un punto de vista lógico y coherente. Valentino Rossi sabe desde hace un montón de tiempo que hay una serie de pilotos, que son los tres pilotos españoles que ahora mismo tenemos, que están en el tope de las prestaciones, en el tope del motociclismo mundial y en el tope de la categoría reina del motociclismo, que son muy superiores a él. Él lo sabe y él tiene que hacer algo que se escape de lo estrictamente deportivo para intentar enjugar esa diferencia que sabe que al final, en algún determinado momento, va a jugar en su contra. Y como sabe que eso va a ser así, tiene que empezar a hacerlo de una determinada manera. Pero no nos podemos olvidar que Rossi ha sido un pilotazo como la Copa de un Pino, es un pilotazo como la Copa de un Pino, tiene 9 títulos mundiales, pero en 125 tuvo sus rivales y los denostó, los vilipendió, los ofendió, los maltrató. Puedes hablar con un Jorge Martínez Aspar en 125, puedes hablar con X pilotos en 2.5. Al final, no es ni más ni menos que un relevo generacional. Un relevo generacional que la gente tiene que saber asumirlo cuando te llega tu determinado momento, decir, bueno, yo ya he llegado hasta aquí, yo ya sé que no puedo ser más de lo que soy, y es evidente que tengo que dejar paso a estos jóvenes. Y lo que le ha sucedido a Valentino Rossi por cuestiones, no sé si son egoístas, si son económicas con los intereses que hay con él y con el campeonato, o si son por lo que son, él no ha sabido hacerlo y él no lo ha querido hacer. Entonces, la única manera de hacerlo, y aunque os parezcan unas palabras duras, es denostando y menospreciando al resto de sus rivales. Y a mí no me parece ni justo, ni me parece ético, ni me parece lógico. Rossi ha llegado hasta donde tenía que llegar. Hay 3 pilotos que son muchísimo mejor que él a día de hoy. Y si estos pilotos estuvieran en el año 97, en el 98 o en el 2000, cuando él accedió a la categoría de 500, pues podríamos hablar de otras determinadas circunstancias. Pero a día de hoy, Rossi ha cumplido su etapa, ha cumplido con todo lo que tenía que cumplir, además lo ha hecho sobradamente, y creo que no es justo ni es lícito que eche porquería sobre otros pilotos que son grandísimos pilotos y que no debieran de estar pasando por lo que están pasando en este momento actual. Y Valencia, a mí, me sobra.
Ah, mira. Bueno, pues Borja,
claro.
Sí. Te han dejado el listón bastante alto.
¿Cómo estás? Esto es el cabrito y la cerveza de...
No,
es que está venido arriba. No,
No, pero que es verdad una cosa, perdonad, es que tiene razón en una cosa. Rossi les daba caña y se achantaban. Ahora no se achantan.
Yo creo que, o sea, en esto, mira, yo he hablado con periodistas italianos y una cosa que les he echado en cara a ellos, porque creo que parte de la culpa la tienen ellos, es en tratar de generar esta especie de España-Italia. Ellos, los propios italianos que hacen el Mundial, los que hacen todas las carreras, saben que esto es una patraña, porque incluso cuando hacíamos las preguntas previas a los pilotos españoles de cualquier categoría sobre quién querían que ganase el campeonato, ninguno te decía, yo quiero que gane Jorge Lorenzo porque Jorge Lorenzo es español. Eso no existe en el campeonato del mundo. A lo mejor a alguno le puede parecer un poco Quijote y que estaría mucho mejor que todos se envolviesen en la bandera y que el título se quedase en casa. Pero Márquez lucha contra Lorenzo, lucha contra Rossi, lucha contra Pedrosa, y Lorenzo lo hace contra sus otros rivales, les da igual. Una vez que ellos no ganan el Mundial, le da lo mismo la nacionalidad del otro piloto que lo gane. Después, evidentemente, la carrera de Valencia podrá interpretarla quien quiera como sea. Solo Márquez sabe exactamente cómo estaba y si podía adelantar a Jorge Lorenzo, y a partir de ahí interpretarlo es en tratar de meter mucha cizaña. En este caso, en el caso de Valentino Rossi, el error para mí está en la rueda de prensa del jueves de Malasia, porque ahí no tiene pruebas, o sea, su teoría se la puede creer a pies juntillas, los suyos se la pueden creer, y además él juega con el factor de que más que un piloto, es casi, siendo un poco irreverente estando donde estamos, pues casi, lo he dicho muchas veces, casi un dios. Lo suyo es un poco religión. Cree en todo lo que dice, diga lo que diga, y él lo sabe. Y ese jueves de Malasia jugó con eso, y un poco en parte se quemó, porque no tenía las pruebas, aunque yo insisto, aunque él estuviese convencido de que en Australia hubiese pasado algo raro, no tenía las pruebas reales como para acusar así a Márquez. Y en la rueda de prensa posterior a Valencia, el otro error que ha cometido ha sido no tener, digamos, la elegancia, ser lo suficientemente caballero como, primero de todo, reconocer que el campeón del mundo, Jorge Lorenzo, es el justo campeón del mundo este año, porque cualquiera que entienda un poquito de motos sabe que el piloto más fuerte de la temporada ha sido Lorenzo. Que, ojo, que un tipo con 36 años como Valentino Rossi, con todo lo que ha pasado, con todas las generaciones con las que se ha encontrado y estando en pista contra pilotos como Márquez, Lorenzo y Pedrosa, sea capaz de ser subcampeón del mundo y llegar con opciones de ganar el título hasta la última carrera, o sea, es de quitarse el sombrero. Eso no, eso es muy poca gente es capaz de hacerlo y de saber gestionar un mundial como lo ha gestionado, siendo objetivamente inferior a sus rivales. Pero el menosprecio al campeón me parece que está fuera de lugar, lo mismo que me parece que está completamente o estuvo completamente fuera de lugar la historia de Malasia, que al final ha sido lo que ha terminado incendiando todo. A mí Malasia, ya lo he dicho muchas veces, no me gustó como carrera. Las vueltas aquellas de pelea por el tercer puesto no las entendí, pero la de Valencia, aunque hubiese habido intencionalidad por parte de Márquez, o aunque Márquez hubiese decidido no arriesgarse a adelantar a Lorenzo por que era una carrera crucial, estaba jugando el título, etcétera, me parece que está en su perfecto derecho, porque todo lo que había llovido antes era muchísimo y él está, digo, en su perfecto derecho. Pero lo digo como opinión porque evidentemente no estoy en su cabeza y no sé qué pensaba Márquez y lo que dice Ernest. La carrera fue rapidísima, se veía claramente como la Yamaha traccionaba mucho más y salía de la curva mucho más rápido, y eso a Márquez pues le fue lastrando y le quitó opciones de poder encontrar sitio para adelantar en un circuito en el que con una MotoGP es muy complicado de pasar a otro piloto.
Bueno, y ahora la pregunta que os hago es, ¿tiene solución varias cosas? Primero, relación Márquez-Rossi. ¿Va a seguir Rossi llevando su empresa, el merchandising de Mar Márquez? ¿Y tiene relación el Lorenzo-Rossi?
Pues, hombre, a ver, la relación Lorenzo-Rossi sí que realmente al final se ha puesto un poquito en tela de juicio, en el sentido de que Valentino ha criticado abiertamente que Jorge celebraba tanto este mundial, que no era un mundial vero, como decía, y sobre todo las declaraciones de Jorge al acabar Malasia, que pedía una sanción grande para Valentino, ¿no? Eso no va a ser fácil de lidiar, pero Lee Jarvis realmente es un tío que sabe estar en estos sitios. Veremos eso que significa de cara al 2017. Yo creo que ninguno de los dos, o sea, que no van a estar juntos en el 2017. Me sorprendería mucho, pero nunca se sabe. Sobre todo, más que nada, no tanto porque no puedan estar juntos en Yamaha, sino porque va a haber mucho movimiento el año que viene. Ducati se va a tirar al ruedo con algunas ofertas grandes y veremos lo que pasa. La con Marc, no lo sé, realmente. Yo recogiendo un poco lo que ha dicho Tito y lo que ha dicho Borja, yo no quiero para nada tirar, o sea, criticar más de lo necesario a Valentino, ni que se me entienda que estoy cuestionando su carrera, ¿eh? O sea, vaya por encima de todo, que es el gran campeón de los últimos 20 años, que ha puesto las motos donde están, que este año no hay billetes en los circuitos, ha sido por él. O sea que eso es un haber del campeonato y que tenemos que preservar. Pero a mí, después de eso, este año me ha decepcionado. Y dos cosas que podía haber hecho que nos hubieran congraciado con él. Una, en Valencia, pedir perdón, como pidió perdón Jorge por el signo de bajar el pulgar en el podio. O estar a la altura de Marc, que dijo, entiendo a Valentino. Después de la que le había caído, todavía Marc dijo, entiendo a Valentino. Pues Valentino lo único que dijo es que tal vez solo me arrepiento de haber alargado la traza. Y el otro día, al acabar, podía haber criticado a muerte a Marc, pero haber felicitado a Jorge, y tampoco lo hizo. Yo espero que después del invierno, como dice Marc, él llegue a casa, no se crea su propia historia, es decir, que él se ha querido meter en la cabeza de los demás y ha terminado perdiendo la suya, que vuelva a la normalidad, que se dé cuenta que es la pera lo que ha hecho, pero que Jorge ha sido más rápido, que a lo mejor es una oportunidad que no va a volver a tener más, porque como estos pilotos, cuando estén rápidos durante el año, él termina segundo, igual que hizo el año pasado. Y yo creo que ahí tendrá que pensar, y a lo mejor sí que vuelve con otra perspectiva, porque como lleguemos a Qatar y volvamos a abrir este melón, realmente entonces sí que empezaría a pensar que no es un deportista perdedor, que no sabe perder y que no tiene play, y espero no tener que pensar nunca eso.
Sí, no, la verdad es que sí, al final es complicado todo lo que se ha metido. Alguien me decía en el paddock el otro día, de Cheste, que también Rossi, cuando vio que no era suficientemente rápido, se buscó, después de Phillip Island, estaba ya preparando la coartada para su posible derrota en Cheste, porque Cheste le tiene ajo. Tito, cuéntame.
Y hombre, yo creo que quien te dijera eso de que se estaba preparando la coartada, desde luego acertó, porque yo creo que Rossi se está preparando la coartada. Rossi, nadie puede quitarle todo lo que ha hecho y todo lo que es en el motociclismo, pero él es el primero que sabía y era consciente de que no iba a poder llegar a donde tenía que llegar. Estoy de acuerdo en lo que dice Ernest, que debiera de, en su momento, reconocer que se ha equivocado en el planteamiento que ha tenido al final. Él sabía y tendría que reconocer que sus rivales eran más rápidos que él, y al final tendría que saber aceptar la derrota como buen piloto y como buen deportista. Y lo que a mí me me deja claro es que yo creo que Rossi no ha sabido. Es difícil porque una persona que... Yo estoy convencido que Rossi, cuando empieza la temporada 2015, él no se imagina ni por lo más remoto que va a estar luchando por el título mundial de 2015, y cuando se ve con la miel en los labios y cuando se ve con esa situación tan a su favor, sin valorar lo que todavía queda por delante, él cree que puede ser campeón del mundo, pero él tiene delante de sus narices a tres pilotos. Pedrosa ha tenido un mal inicio de temporada, tuvo sus problemas con el síndrome compartimental y todo esto, pero en la segunda parte de la temporada Pedrosa supo crecer, Pedrosa supo estar ahí, y de Lorenzo y de Márquez no podemos decir absolutamente ni tío, y eran clarísimos candidatos a estar una detrás de otra en todas las carreras. Luego ha habido problemas, ha habido todo lo que quieras saber, pero Rossi tendría que haber sido consciente de que verdaderamente era muy complicado que al final pudiera mantener hasta el último momento sus opciones al título mundial. Y él, yo creo que lo sabía, y por eso se comporta como se comporta en el momento en el que lo hace. Y es más, yo creo que si pierde los papeles al final es porque él verdaderamente ansía el ser campeón del mundo una décima vez, pero claro, él sabe perfectamente que los pilotos que tiene al lado suyo se lo van a poner complicadísimo, por no decir imposible. Y yo, a mí hay una cosa que me choca y que me hace que pensar, y es que casualmente acaba el campeonato del mundo, casualmente se producen los entrenamientos de Cheste estos dos días con el nuevo software, la nueva centralita del 2016, los neumáticos Michelin, el depósito de 22 litros, y ahora aparece una vez más Stoner, que es uno de los pilotos que se marchó de este campeonato hastiado de según qué tipo de circunstancias, y dice que vuelve en el 2016 y que vuelve con Ducati. Hombre, yo pensaría un poquito por qué se produce esto, por qué Stoner dice que va a volver y verdaderamente qué es lo que va a suceder, porque a mí me hace un montón de gracia. Y no lo quiero decir porque siempre al final acabo siendo un poquito el arisco, hombre. Pero a mí me choca.
Dilo. Yo no puedo decir que me contaba eso en el paddock del Cheste, Tito. No te lo puedo decir, pero tú puedes decir lo que porque vuelve.
A mí me suena que Stoner, hastiado, se marchó de este mundial porque estaba hasta las narices de que Rossi tuviera el poder que tenía, tanto con Dorna como con el resto de la gente involucrada y del resto de las empresas involucradas en el campeonato. Se marchó porque estaba hasta las narices, siendo un campeonato como demostró serlo en el 2011. Y ahora dice, voy a volver con Ducati y te voy a dar para el pelo. Y hombre, no sé en otros circuitos, pero si Stoner va de piloto invitado y va a Australia, que se vayan atando los machos todos nuestros pilotos, incluido Rossi, porque Stoner, si viene para dar en el hocico a más de uno. Lo he dicho ya.
Vale, bien. Borja, venga, desvélanos algo, va. No, quédate a gusto.
Ese cabrito, yo tengo que ir a Venezuela con...
¡Viva los cabritos!
No, yo en esto que has dicho creo que que se reconduzca la historia va a depender mucho de Valentino, evidentemente. Este es el que tiene que, si no dar un paso hacia atrás, y por lo menos no dar ningún paso hacia adelante. Es decir, dejar la situación como está y así no que no vaya a mayores y que tengamos un año 2016 relativamente plácido. Tengo mis dudas, también lo digo. Pero veremos, eso que has dicho del merchandising, bueno, me parece accesorio. Con Márquez se puede ganar mucho dinero, pero Rossi tiene suficiente dinero como para no depender de Márquez en su empresa para que el negocio siga fluyendo. Y lo que sí que es cierto...
No, pero ¿tú qué votas? ¿Tú crees que esto no sigue juntos, no?
Okay. Es que yo no sé, es que yo te voy a decir, voy a ser sincero, mira, como Tito, a mí es que me importa un pepino. Es decir, yo cuando escuché la pregunta, es que me parece ya... rizar el rizo, si es que se quieren vender o no vender las camisetas, es que yo no tengo, o sea, no soy capaz de dar opinión sobre si irán o no irán juntos. Pues no sé, al final Márquez es una empresa que gana pasta, Rossi es una empresa que gana pasta, pues verán lo que económicamente les convenga. Entiendo que la competencia de VR46 Merchandising pues estará tanteando ya a Márquez para ver si consiguen
pero vamos a ver, escúchame pero ahí te voy, pero vamos a ver, la importancia es, tú te llevas a de huello con alguien, pues no le das tus camisetas. Esa es la importancia que tiene.
Puede ser, también te digo una cosa.
Esa es la única importancia, a mí me da igual las camisetas quien las lleve.
También te voy a decir una cosa, yo hay una cosa que en la que sí que creo, y es que Márquez es un piloto que ha crecido muchísimo en el Mundial por cómo es como piloto, por cómo es como persona, pero también ha tenido el apoyo de Valentino Rossi desde que llegó. Pero si Valentino Rossi te convierte en tu enemigo, los de esos muchos millones de aficionados que tiene Márquez, muchos se van a quedar por el camino. Quiero saber también un poco cuál es el trato o cómo va a ser el día a día de Márquez en circuitos que no sean de España y ver a ver cuál es la potencia de su figura. Eso también quiero verlo. Y en lo que decían antes acerca de Valentino, yo espero que Valentino recule un poco, pero también hay que poner las cosas, hay que empatizar un poco, como le gusta muchas veces decir a Tito, porque es que 36 años, tocar el título. A mí me contaba gente de su entorno muy cercano que es que el problema en esta historia es que él sabía de antemano, desde media temporada, que esta era su última oportunidad para ser campeón del mundo, para lograr el décimo título de campeón. Y perderlo genera una frustración que es muy difícil de gestionar. Y yo creo que ha estado todo muy caliente. La ira lleva al lado oscuro, que decían en la Guerra de las Galaxias, o algo así, porque tampoco...
Sí, bueno, ahora el amanecer de la fuerza.
Eso, bueno, como se llame, bueno, sí. Pues probablemente Valentino necesita meses de recapacitar o meses de relajarse y de enfocar las cosas de otra manera, y en su mano va a estar no llevar esta guerra más lejos, porque yo creo que además por nivel de pilotaje es cierto que por la juventud que tienen los rivales va a ser muy complicado que él sea capaz de volver a pelear de tú a tú contra todos, porque la onda será mejor que la de este año, Márquez no fallará tanto, Lorenzo va a seguir estando a ese nivel, Pedrosa estábamos viendo su mejor versión en el final de temporada, y son demasiados rivales como para que Valentino vuelva a encontrarse un mundial como el de este año, que ha sido el que mejor ha gestionado, digamos, todas las circunstancias adversas y el que ha sido capaz de ser más regular cuando tocaba.
Bueno, pues ha sido un placer. Yo me estaría toda la tarde, ¿eh? Hacemos la hora de Maldini con vosotros. Me ha gustado mucho ver sonreír con el cabrito a Ernest Riveras también. Ernest, te he visto...
Ha sido la tertulia más extraña de mi vida. Había un momento que estaba en una rampa y me estaba ahogando y iba... Sí. Que ha empezado a escuchar, ha dicho, este tío está muy metido en el papel, ¿no? Está muy motivado, ¿no? Me está ahogando.
Esto es la vida en directo, ¿eh? Pero bueno, Ernest, que muchísimas gracias, que acabes bien, que acabes bien, ¿eh? Tómatelo con tranquilidad, que oye...
Sí. La única cosa que quería decir es Dime. Que la lástima de todo esto es que es un mundial. Al final la palabra que define todo esto nos la dijo Juan Martínez en Malasia es tristeza.
Sí.
¿Sabes? Esto es lo peor, ¿no? Porque era un mundial bestial. Hubiéramos visto pelear hasta la última carrera a Valentino y a Jorge por el título, estábamos soñando el que quede por delante del otro ganará, en fin, era un año de fábula y de repente Valentino decidió cambiar el guión, vio que se le podía escapar y entonces quiso jugar otra carta. Y realmente, claro, al final se metió con el que es Valentino Rossi con 22 años, que se llama Marc Márquez, ¿no? Se metió un tiro en el pie. Como no podías meterte con tu compañero porque en Yamaha no permitía ninguna que nadie rompiera filas, dijo, bueno, voy a tener que agitar aquí el árbol, y cargó con Marc, y claro, ahí le salió rana, porque en otro momento Marc no le hubiera plantado la cara que le plantó en Malasia. Hubiera intentado un adelantamiento, lo que yo creo que hubiera intentado hacer en Valencia, es mi opinión. El problema es que dijo, a mí no me vas a... Si permito que me condiciones, te habrá salido con la tuya, y lo que hizo fue condicionarlo, pero al revés. En fin, qué tristeza, y espero que el año que viene, como dice Borja, que reculen un poquito, por lo menos que no vayamos más allá, entre todos, y empecemos un campeonato de cero, en el que espero que, después de lo visto en Valencia, pueda ahora en los test sea un campeonato tan igualado como este y con más protagonistas.
Di que sí. Muy bien, Ernest, pues muchas gracias y nada, que acabes también.
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Tito, ha sido un placer y además, oye, te has mojado, que a mí me encanta, o sea que muchas
Vamos
gracias.
Vamos a ver, si me lo permites, Carlos, yo os diría tanto a Ernest como a ti, como a Borja, que el día que queráis estáis invitados a tomaros un cabrito en mi pueblo, hablamos de motos, hablamos de absolutamente todo lo que queráis.
Oye, me dice Rubén Parra que no tiene mal comer, que él va, mi productor.
Pues estáis todos invitados a tomaros un cabrito en mi pueblo, porque además lo disfrutaréis, y al cartín, por supuesto, y si tenéis si tenéis lo que hay que tener, echamos una carrerita.
Ahí está, en este cartín ha estado Carlos, seguro.
¿Cuál es?
Seguro. Pero vamos, que estáis
invitados. ¿El de Burgueño estás o dónde estás?
Con el res por delante, sí. Yo creo, y abundando en la conversación que hemos tenido, que si yo fuera Marc Márquez, en lugar de hacerlo con VR46 Merchandising, lo haría con Textiles González, por Borja.
O escucha, con Tito, tío, Tito ya dos...
Tito ya dos Textiles, lo que
quiera.
Pero vamos, yo soy Marc Márquez y no me vuelvo a hacer ni una camiseta ni una gorra con la empresa de Valentino Rossi. Entre otras razones, porque a mí, independientemente de lo que pueda pensar cualquiera, creo que lo que ha hecho no es justo ni para el campeonato, ni para él, ni para el resto de los pilotos. Y dicho esto, os emplazo a que os toméis un cabrito cuando queréis en mi pueblo.
Venga, ahí vamos. Muchas gracias, Tito. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Borja, nada, que hemos pensado que vamos a dar algo de motos en la radio, ¿eh?
Bueno, mira, está bien. Tenía un mundial, había un mundial precioso con carreras espectaculares. Me prestabais más o menos una atención correcta, podemos decirlo.
Pero no en COPEGP, cuidado.
No, COPEGP. Esto COPEGP es la isla. Se lió la de San Quintín y he pasado de agenda a protagonista, pero bueno, es lo que tiene el deporte. No sé si, yo espero que esta expectación que ha generado el Mundial, esos 6 millones de personas, o 6 millones y pico que vieron la carrera de Valencia, que hay que hacer un repaso en otros deportes para encontrar tanta gente viéndolo, aunque la gente diga sí, con lo que pasó, bueno, pues sí, con lo que pasó, porque también cuando uno ve un Madrid-Barça hay todo lo que pasó y toda la realidad, y todos los deportes que se ven muchos porque hay algo de por medio, bueno, pues espero que de esos, todos esos que se han incorporado a las motos para ver el final del Mundial 2015, que muchos se mantengan, sí, se queden y vean, porque quitando las polémicas, las carreras siguen siendo espectaculares, por suerte. En eso tenemos un deporte muy sano y espero que 2016 sea igual de sano que este año y que podamos ver un mundial tan competido como este. Y también espero que un mundial competido con Valentino Rossi de por medio, porque Valentino Rossi es una figura, pues ya sabes, de nivel mundial.
Sí, hombre, esté sí, ahí, claro que sí.
Es importantísimo para todos, claro. Y habría sido un muy buen campeón del mundo este año, muy justo, y habría sido un mundial tremendo si lo hubiese ganado, pero sigue creyendo que ha habido un piloto mejor que él, que ha sido Jorge Lorenzo, y es el de lo que nos tenemos que alegrar, de que tengamos a un campeonísimo como Lorenzo ganando un mundial como este.
Muy bien, Borja, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego, vamos con la Fórmula 1.
Si te saben a poco sus intervenciones en Tiempo de Juego, este domingo de 4 a 5 de la tarde vuelve La Hora Maldini.
Vamos a estar aquí durante la próxima hora hablando de fútbol internacional con el gurú de esto que es Maldini.
A mí es que me decepcionó mucho Bélgica.
El mejor análisis, los mejores datos, la mejor información.
Y María está muy bien también, por cierto, en un gran momento.
Son cambios que no afectan para nada.
Este domingo no te pierdas La Hora Maldini con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.
Bueno, pues queda una hora y 11 minutos para que se dé la salida en el Gran Premio de Brasil. Estamos viendo imágenes de cómo todos los pilotos en su vuelta al circuito, en su vuelta saludando a los espectadores del circuito de Interlagos, llevaban un brazalete negro. Tengo aquí a Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Que has estado ahí con el Rally de Madrid, sí. A tope. Y, bueno, tengo al equipazo del que puedo presumir... Bueno, y tengo más, ¿eh? O sea, tengo equipazo, pero es un equipazo más largo todavía, pero bueno. Al equipazo que tenemos en las carreras aquí en COPE, por ejemplo, a dos pilotazos, como Maxi Cortés. Hola, ¿qué tal, Maxi?
Hola, buenas.
Víctor García, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y nuestro team manager, que es Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín, ¿qué tal, cómo vas?
¿Qué tal? Buenas tardes, me encanta el cargo.
Ya has visto, ya te he puesto ahí, vamos. Vamos, yo me hago de team principal, pues ya me hago un lío, no sé qué es mejor, team principal o team manager. Bueno,
da igual.
Siempre, sí, es una cuestión. Y luego está lo de CEO también me hace una gracia importante. Bueno, vamos a ir muy picadito y os voy a ir preguntando. Atractivos de la carrera. Bueno, primero de todo, vamos a explicar una cosa. Ayer la pole la hace Rosberg, pero el que ha sido trendy topic a nivel mundial ha sido un señor que se ha puesto a tomar el sol. Es decir, Fernando Alonso se baja de su coche con una avería, se pone a tomar el sol y ha sido la noticia del Gran Premio. A ver, vosotros como pilotos y a Charlie y a Joaquín, ¿os parece bien lo que hizo Fernando? ¿Es la mejor manera de no despotricar? ¿Es un desahogo? En fin, ¿qué opináis? Bueno, Maxi, venga, tira tú. Los pilotos.
Bueno, para mí me parece fenomenal. Al final me parece divertido, me parece gracioso, me parece que estaba oportuno en el momento además. La verdad que no tengo nada en contra que decirle. Además, el propio Fernando se le veía que estaba buscando la cámara. Estás a falta de dos pruebas contando esta para terminar el Mundial. El coche sigue parándose en la quali a dos vueltas de salir. Pues, ¿qué vas a hacer realmente, no? Si o haces eso... Pues que de verdad que dejas automáticamente la Fórmula 1.
Víctor.
Bueno, al final está claro que ha sido una, o sea, el trending topic, como tú has dicho, pero lo que está consiguiendo McLaren también es que casi sale más de ellos que de lo propio Mercedes. Están consiguiendo que con esto, como tanto lo de Fernando con el sol, como la foto que han subido Baton y Fernando en el podium diciendo que el año que viene que estarán, al final están haciendo mucho ruido en todo y a McLaren obviamente no interesa que sea esa imagen negativa, pero ahí está todo el mundo pendiente de ellos y yo confío en que el año que viene vaya mejor. O sea que Me parece muy bien cómo le ha quitado hierro al asunto y creo que es algo normal.
Joaquín, es una cortina de humo. Bueno, ha dado para muchos memes, por cierto. Meme de Alonso rodeado de leones, Alonso en una cárcel, Alonso con el hashtag ¿dónde le gustaría estar a Fernando? Alonso en el box de Mercedes, en Le Mans, en fin, en todas partes. Y os pido ya brevedad, Joaquín y Charlie, ¿qué, cómo lo veis todo esto?
Bueno, ya lo han dicho nuestros predecesores. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo ha hecho muy bien. Por otra parte, en ese circuito no podía volver de otra manera al Citroën que esperando a que le fueran a buscar, y efectivamente creo que ha buscado la cámara y que está dando una imagen de normalidad y que además me ha parecido muy bien. También el happening ese que se subieron al podium con Button,
sí, también
el sentido del humor y espíritu de deportividad, son dos campeones del mundo, ¿eh?
Sí, exactamente. Además, lo que ha quedado claro por encima de todo es que si hay un piloto que despierta pasiones no solo en España, porque los memes vienen de todo, de cualquier rincón del mundo, es Fernando Alonso, y además le saca varios cuerpos al resto. Así que se lo hagan mirar los mandamases, que luego no le ponen entre los mejores.
Rosberg, respuesta breves. ¿Quién gana, Rosberg o Hamilton?
Rosberg.
Víctor.
Yo digo que es Rosberg.
Joaquín.
Pues mira, a mí no me extrañaría que ganara Vettel.
Y a mí también.
Porque creo... se chocan en la primera curva, ¿no?
Me parece que le están tocando...
No, porque es porque ya toca ya, porque toca.
No, porque le están tocando los colondronjos a Hamilton y me parece que no va a tragar una más.
También tiene que ganar carreras ahora que Hamilton ya ha ganado el Mundial. Para Mercedes, a Mercedes también le interesa.
Sí, yo creo que quieren que esté contento, ¿no?
Hombre. Exactamente, los tres primeros pueden ganar probablemente más fácil los dos Mercedes, lógico, ¿no? Pero yo creo que es que está entre los tres. Esta carrera la veo francamente abierta, veremos cómo acaba.
Yo, si no se tocan los Mercedes, ganará Hamilton. Si se tocan, ganará Vettel.
Yo creo que si arranca bien Rosberg y no tiene degradación ni ninguna cosa puntual, es un circuito que tampoco es muy fácil adelantar. Ir detrás, con los pedaltes que tiene, es muy fácil bloquear los neumáticos, que ya hemos visto las cronos. Como muchos pilotos, incluso Hamilton se ha pegado una blocada, un plano bastante cierto, fuerte. Entonces, también, sí. Si de verdad van más o menos con un ritmo parecido y Rosberg empieza la carrera liderando, mucho se tiene que torcer para que de verdad le adelanten en pista.
Bueno, y la otra pregunta. Bueno, yo creo que si Rosberg pasa la primera curva, gana la carrera casi seguro. Si pasa adelante, el problema es que la pueda pasar, pero que si pasa por delante de la primera curva. A ver, la otra pregunta. ¿Puntúa Sainz? ¿Puntúa Alonso? Los pregunto por los dos.
Bueno, yo creo que Carlos sale décimo.
Sale décimo, sí.
Y estaba hablando antes con Borja y creo que tienen expectativas de que llueva allí, así que puede ser una carrera divertida. Eso decían, que igual llovía.
Ojalá llueva.
Hombre, estaría bonito que después de la tumbona al sol, pues cogiera puntos Alonso, ¿no? Para ya cerrar un fin de semana de comunicación y marketing redondo. Pero al final es complicado. Y Carlos, pues bueno, lo tiene ahí. Si no se le cruza la mala suerte, si no tiene errores, en principio no está muy lejos de coger puntos.
Sí, yo la verdad que en el tema de Carlos soy parcial, pero bueno, yo querría que ganara Verstappen por encima de todo y que hiciera un resultado a la altura de su talento, ni más ni menos, que es muy superior a lo que por mala suerte está pudiendo hacer en las últimas carreras.
Yo creo que sí puede puntuar, coger algo, y si llueve o sea mucho o poco, Alonso podría pescar algo, pero bueno, si no, imposible.
¿Y la comida?
Bueno, pues a ver qué tal va todo. Compañeros, ha sido un placer. Vamos a estar dando la carrera dentro de una hora y tres minutos aquí en COPE. Maxi Cortés, Víctor García, Joaquín Verdegay, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, Charlie, vamos a ir terminando. Hemos tenido Rally de Madrid. Había miles de personas en las carreteras de Madrid y de Ávila, ¿no? Creo que era
sí,
también.
Sí, se decidió, tras los problemas que ha habido con los ecologistas en los tramos de Madrid, se decidió ir a la zona de Ávila y un éxito rotundo. Además, a nivel de seguridad, la gente muy concienciada. A ver si ya solo nos queda liberarnos de los rallies de los guarros que dejan los montes hechos una porquería, porque he visto imágenes que son absolutamente lamentables, pero bueno, cuando uno es cerdo, es cerdo, ¿no?
¿Quién ha ganado?
No se puede evitar. Ha ganado el que puede ir dominando los próximos años, que es Iván Ares, y gran lucha en segunda plaza entre Dani Marván y Monari. Ganó al final Marván en el Jarama, llegaron con un segundo separados, y el Porsche pues batió al Mitsubishi de Monari. Gran lucha y bonito rally.
Pues el rally que yo más he vivido en mi infancia, el Rally de Madrid. Exacto. Cuando se llamaba Rally Baleo, y me iba ahí a pasar las noches viendo los tramos iluminados de Salimar antes. En fin, Bueno, un auténtico espectáculo al mundo de los rallies, un auténtico espectáculo al mundo del motor. 7 millones vieron a Lorenzo, 2.700.000 la última carrera de Fórmula 1, con Alonso abandonando. Y a partir de las 5, el Gran Premio Brasil, aquí, en Tiempo de Juego, con Eric Frade, con todo el equipo. Ahora os quedáis con la hora de Maldini. Adiós.
Cope GP.